Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
La melodía de las palabras del amor. Un repaso a la época y la vida de Hafez Shirazi.
Estimados auditores e interesados en la literatura y los poemas iraníes, estamos con ustedes con el tercer episodio del programa La melodía de las palabras del amor. En los episodios anteriores les brindamos una información general sobre la vida de Hafez Shirazi y presentamos a los reyes que gobernaron durante la era de este gran poeta iraní. En esta sección, pretendemos repasar con más detalle la vida de Hafez. Únanse a nosotros, por favor. El tiempo y la vida de Hafez han sido uno de los periodos más turbulentos y tumultuosos de la historia iraní. Durante la vida de Hafez se produjo una importante invasión de Irán por parte de los mongoles y los tártaros. Antes de que Hafez naciera en Shiraz, los mongoles habían quemado y destruido muchas de las prósperas ciudades de Irán, que eran de los importantes centros educativos y científicos en su devastadora invasión de los principios del siglo VII de la Hegira Lunar, 11 después de Cristo. La magnitud, los efectos y las consecuencias de este ataque y destrucción fueron tales que un siglo después, en el siglo VIII, en la época de Hafez, la destrucción causada por el ataque mongol a Irán todavía estaba presente y las condiciones que prevalecían en la sociedad también eran muy difíciles. Como resultado del gobierno de los sucesores mongoles sobre Irán, la inseguridad en las ciudades y pueblos, la injusticia y la falta de equidad, las malas condiciones económicas, el asesinato y la masacre son algunas de las palabras que pueden usarse para describir las condiciones de vida durante aquella época. Hafez vivía en aquellas condiciones y en aquella época desarrolló su hermoso arte poético. Aunque conocemos a Hafez como autor de poemas románticos y místicos, sus obras también revelan algunos signos de las cuestiones sociales e incluso políticas de su tiempo. Hafez fue contemporáneo de dos dinastías que gobernaron Persia y sus alrededores en aquella época. Estas dos dinastías fueron llamadas los Inyuids y los Muzaffarids. Entre los reyes de estas dos dinastías, Hafez sentía un gran afecto por Abu Ishaq Inyu. Abu Ishaq fue un gobernante culto y amigable y fue elogiado por los poetas de la época, especialmente Hafez, por su buena moral. Amir Mubariz al-Din fue otro rey de la era de Hafez, que por supuesto no es bien recordado. Amir Mubariz al-Din nació en el año 700 de la Hegira Lunar en la ciudad de Meibot, una ciudad de la provincia de Yazd en Irán. Al comienzo de su reinado, asumió el gobierno de Yazd. Luego gobernó Kermán por un tiempo y finalmente, al matar a Shah Abu Ishaq Inyu, se convirtió en gobernante de Persia y tomó el lugar. Amir Mubariz al-Din era un hombre grosero e incompetente. Durante el reinado de aquel rey, Las condiciones sociales y políticas de la sociedad eran muy difíciles. La gente no estaba en buenas condiciones en esa época. Después de la muerte de Amir Mubariz al-Din, su hijo, llamado Shah Shoya, asumió el gobierno. Aunque las condiciones sociales todavía eran dolorosas durante la época de Shah Shoya, Hafez tenía una relación mucho mejor con el hijo de Amir Mubariz al-Din, Shah Shoya, en comparación con la época de Amir Mubariz al-Din. Según los documentos históricos, respecto a la época en que vivía Hafez, en general, debemos decir que la gente soportaba condiciones caóticas y Hafez creció en esta sociedad sufriente, turbulente y caótica y fue capaz de expresar la crítica social a su manera. Al revisar las circunstancias que rodeaban la vida de Hafez y el doloroso estado de la sociedad en aquel momento, quizás podamos decir que este gran poeta iraní tenía una personalidad notable, extraña y compleja, que fue capaz de usar su arte para unir palabras y crear poemas y obras delicados y hermosos durante aquellos tiempos difíciles. Hafez era increíblemente consciente de las capacidades de la lengua persa y de sus posibilidades y capacidades léxicas, y utilizaba aquellas capacidades con una habilidad especial y sorprendente, y fue capaz de crear hermosas obras en el mundo de la poesía y la literatura. Sí, queridos oyentes, Hafez Shirazi, este gran y renombrado poeta de Irán, fue capaz de crear un arte puro a partir de las dificultades de su tiempo. Un arte cuya reputación es compleja no solo en Irán, sino en todo el mundo. Hoy, durante más de 600 años, los iraníes y el mundo han vivido con los poemas de Hafez. Se han escrito miles de artículos en Irán y en todo el mundo, y las obras del poeta se han traducido a varios idiomas. Pero, ¿cuál cree usted que es el secreto detrás de la fama mundial de Hafez? ¿Cuál es la razón por la que la gente de todo el mundo está interesada en Hafez y sus poemas? En respuesta a esta pregunta, hay que decir que el arte de Hafez es un arte especial. Él ha intentado crear su propio arte único, aprendiendo del arte de Hayyan, Saadi y Rumi, y aprovechando los puntos contenidos en el estilo y la manera de las obras de estos grandes. Es como si sus poemas hubieran llevado el peso de todas las tendencias literarias, y todas estas tendencias poéticas y literarias de Irán, desde la épica hasta la mística y romántica, se reflejan de alguna manera en la poesía de Hafez. Y en los sonetos de Hafez estas tendencias fluyen una al lado de la otra, algunas de manera audaz y otras de manera sutil. Otro punto sobre la razón de la fama de Hafez es que Hafez no es solo un poeta, sino también un sabio, lo que significa que su poesía enseña a la gente la lección de vivir correctamente y tener una visión positiva del mundo, y ha planteado cuestiones humanas eternas dentro del ámbito de las cuestiones literarias. Por tanto, su poesía materializa las cuestiones sociales en la vida cotidiana. La poesía de este gran poeta habla de la vida en este mundo y en el próximo, de la adquisición de conocimientos y del hombre y sus preocupaciones. Por tanto, se puede decir que la poesía de Hafez pertenece a todas las épocas y generaciones y tiene un aspecto trascendental. Queridos amigos, en este programa hemos hablado de las condiciones de la época en la que vivió Hafez y hemos dicho que la vida de Hafez Shirazi fue una época llena de inquietud y caos. Sin embargo, a pesar de todos los problemas de aquella época, Hafez supo ser eficaz en el campo de la poesía y la literatura, utilizando la dulce lengua persa y las sutilezas de esta lengua. Después de su fallecimiento, Sus obras y poemas todavía se estudian e investigan en Irán y en el mundo y han atraído a muchos entusiastas. Les agradecemos su atención y les adelantamos que en el próximo programa hablaremos sobre las personas y las obras de las que Hafez aprendió. Esperando un nuevo encuentro con ustedes, nos despedimos hasta una nueva emisión. Adiós.
Claves de la vida. Interactuar con los compañeros del trabajo. Convivir y trabajar en el ámbito del trabajo exige respetar una serie de detalles sutiles que, de no prestar atención, causará algunos problemas, pues para crear un ambiente de trabajo seguro y tranquilo para los compañeros de las labores y también para nosotros mismos, debemos comportarnos con nuestros colegas dignamente y respetar sus espacios privados. Además, debemos cuidar nuestras conductas, bromas, risas, discordias que se encuentran entre nosotros. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él, dice: que Dios bendiga al que ayuda a sus colegas y sus socios en sus bondades. Según las narraciones, antes de que el profeta fuera llamado a la profecía, tenía un colega llamado Abu al-Sa'eb. Después de la llegada del Islam, cada vez que el profeta mencionaba a Abu al-Sa'eb, decía lo siguiente: qué buen colega era Abu al-Sa'eb, no se enojaba, no se obsesionaba, no discutía, tampoco era hostil. El imán Sayyad también dice lo siguiente sobre respetar los derechos de los compañeros del trabajo. El derecho que tienen nuestros colegas y socios es que no les engañes, no les traiciones, no emplees ningún truco contra ellos, que tengas miedo de Dios, ya que si actúas de mala fe, Dios te juzgará y te castigará.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les presentamos un capítulo más de la serie Damas de Irán, que tiene como objetivo presentarles a las mujeres más notables del país persa. A veces nos topamos con personas que, pese a sus discapacidades físicas, realizan cosas y actividades únicas, y estas limitaciones físicas no solo no las han aislado, sino que les han abierto una nueva ventana a la vida. Una de estas personas es Seyedeh Mahtab Nabavi, una exitosa joven iraní. Cuando la Federación Mundial de Taekwondo anunció la primera clasificación de participantes de este deporte adaptado en 2020, Seyedeh Mahtab Nabavi, la primera mujer practicante de Taekwondo adaptado con 110 puntos, ocupó el primer lugar en categoría de peso inferior a 58 kilogramos en la categoría K41. Esta honorable estudiante de la Universidad de Shiraz había logrado en 2018 hacerse con la medalla de oro del campeonato mundial que se llevó a cabo en Antalya, Turquía, y ganó 100 puntos para la cuota de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Mahtab Nabavi ya tiene 25 años. En la actualidad practica de forma profesional el taekwondo adaptado. Esta enérgica joven comenzó a practicar taekwondo cuando tenía 9 años y tuvo éxito en este campo gracias al apoyo de su familia. Asimismo, también se dedica a la pintura y gracias a su perseverancia y pericia ha escrito y publicado 2 libros, titulados La mirada a la luz de la luna y Hasta el infinito. Su éxito en el campo del taekwondo adaptado nos sirvió de excusa para conocerla mejor. La cuarta ronda del Campeonato Asiático de Taekwondo Adaptado se organizó en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, y la atleta Shirasima Topnabavi, que pesaba menos de 49 kilos, ganó la medalla de oro en la categoría K43. Seyede Mastop Nababi nació en 1998 y es una de las damas con más éxito de Irán. Carece de ambos brazos y actualmente estudia biología celular. Faribo Mohamadian, viceministra de Desarrollo Deportivo de la Mujer, amén de felicitar a esta célebre deportista por este gran logro, afirmó en un mensaje: "Felicito este gran honor a la comunidad deportiva del país, de la federación relevante, los entrenadores compasivos y capaces, y especialmente a nuestra capaz deportista Mahtab Nababi, que es la primera dama iraní practicante de taekwondo adaptado en ganar una medalla de oro en su categoría y una medalla de bronce en la categoría 2. Felicitaciones por superarse y mis mejores deseos a sus seres queridos. Les deseo mucho éxito en todas las etapas de su vida y en el deporte". Seyed Mahtab Nababi es la primera mujer del equipo nacional de taekwondo adaptado en ganar una medalla de oro y una de bronce en el campeonato asiático. Después de la Revolución Islámica de Irán, las mujeres, como parte activa, tuvieron la oportunidad de desempeñar un papel significativo en varios sectores de la sociedad. El carácter humano y social de las mujeres requiere que su rol y sus capacidades se vean en todos los aspectos. Partiendo de este punto de vista, la vida tiene un significado hermoso y sublime para esta joven iraní. A este respecto declara: "La vida, desde mi punto de vista, es como el poema de Sohrab Sepahdi, que reza lo siguiente: la vida es una tradición agradable. La vida tiene alas y plumas con la extensión de la muerte. La vida tiene el poder de saltar a la altura del amor. La vida es algo a lo que te acostumbras, y tú y yo olvidamos". Esta estudiante de élite, al señalar que actualmente entrena en su casa, añade: "En el campo de la natación también gané medallas de oro, plata y bronce en competiciones nacionales. Nadar sin manos no me resulta para nada difícil. Empecé a aprender este deporte a los 5 años y ahora, gracias a Dios, con la ayuda de los entrenadores, puedo nadar de forma profesional". Todos estamos familiarizados con la afirmación de que la discapacidad no es una limitación, pero en algunas ocasiones podemos sentir que esto es tan solo una frase alentadora para este tipo de personas. El hecho es que a nivel mundial, las personas con una discapacidad han demostrado una y otra vez que una discapacidad, si bien limita, no puede impedir que una persona crezca y se desarrolle en diferentes campos de la vida. Mahtab Nababi dice: "Soy como todas las personas y tengo habilidades. He llegado aquí con la ayuda de mi familia, mi propio esfuerzo y confiando en mí misma. Como todos los demás, leo libros, dibujo, hago taekwondo. Además, soy cinturón negro en taekwondo adaptado". El hecho de que las mujeres puedan desempeñar roles importantes en la sociedad y poner sus destrezas en primer plano dependerá de la forma en que la sociedad las vea. En otras palabras, una de las características del desarrollo intelectual y social de toda sociedad es la forma de mirar a la mujer, que siempre ha ocupado un lugar especial en la cultura iraní, de tal manera que en el sistema social de Irán, ya desde la antigüedad, se pueden ver signos de atención a los derechos y el lugar de la mujer. Esta tendencia, sin embargo, ha experimentado altibajos debido a las invasiones culturales y el eclecticismo que se han ejercido en diferentes periodos de la historia. No obstante, el espíritu general de la cultura iraní es la glorificación de las mujeres. En particular, esta cultura se ha difundido en las enseñanzas religiosas y puede verse desde diferentes dimensiones. La cultura iraní está llena de signos evidentes que indican la posición destacada de las mujeres en la sociedad iraní. Esta estudiante de biología celular, al referirse a sus otras habilidades, declara: las discapacidades físicas no suponen una barrera para mostrar las habilidades de las personas. En el campo del arte, pinto con los pies, trabajo con acuarelas, crayones, tizas y pasteles al óleo. De igual modo, señala, hago casi todo yo sola. Me gusta mostrarle a la gente que no debe juzgar en base a la apariencia, pues todos somos humanos y el espíritu que se insufló en mí se insufla en los demás. Debemos respetar este espíritu. La diferencia entre los seres humanos reside en su fe y en la certeza, mas no en su apariencia. Puedo hacer muchas cosas, no como una persona con una discapacidad, sino como un ser humano. En la Universidad de Shiraz me aceptaron en la especialidad de biología celular. Gané una medalla de natación, publiqué un libro y estas son algunas de mis habilidades que demuestran que una discapacidad no es ninguna limitación. Queridos amigos, aquí termina el episodio de hoy. Adiós.
Los ilustres del Irán contemporáneo. Es motivo de gran orgullo vivir en una tierra que es cuna de personajes ilustres y sabios, que apoyándose en el conocimiento, la sabiduría, la piedad y el esfuerzo, han realizado grandes obras para que de este modo sean origen de bondad, bendiciones y honores memorables y efectivos para la sociedad y el pueblo. En este episodio del podcast Los Ilustres del Irán Contemporáneo, les presentaremos a un médico destacado y perito que logró rápidamente avanzar en su vida profesional, al pasar por las etapas de profesor asistente hasta convertirse en profesor en menos de 2 años. Tras realizar un número sin precedentes de cirugías exitosas, además de capacitar a más de 1,000 estudiantes en todo el mundo, lo que dejó una gran influencia en la comunidad de la neurología a nivel global y colocó su nombre entre los mejores de la historia. Él es el profesor Majid Sami. Reza era un chico de un antiguo barrio que a finales de la guerra impuesta por Irak a Irán entre 1980 y 1988. Mientras servía en el ejército de la República Islámica de Irán, una metralla alcanzó sus ojos y quedó ciego. Después de terminar la guerra, se casó y tuvo un hijo. Un poco más tarde, su esposa se enfermó gravemente. Los exámenes y pruebas realizados por los médicos demostraron que un tumor maligno estaba enquistado en su cabeza. La situación era tan grave que los médicos no sabían qué más hacer. A propuesta de uno de ellos, enviaron por correo electrónico los documentos clínicos de la paciente al profesor Majid Sami, que vivía fuera de Irán, ofreciéndole un resumen sobre la situación familiar de ella y su esposo ciego. El profesor Sami contestó que operaría a la esposa de Reza y un poco más tarde llegó a Teherán, donde después de los exámenes iniciales fijó una fecha para la cirugía y extirpación del tumor. El día de la operación, cuando llevaron a la paciente al quirófano, el profesor buscó a Reza, a lo que le contestaron que no podía soportar esa situación y no había ido al hospital por temer que ocurriese algo peligroso a su esposa. En un acto sorprendente, el profesor Sami dijo que hasta que no llegara Reza no comenzaría la operación. Así que llamaron al esposo y le pidieron que fuera rápidamente al hospital. Y cuando lo hizo, el profesor Sami se adelantó, le besó el rostro y le dijo: «Solo quería verte para decirte que lo que tú y gente como tú han hecho por el país es mucho más valioso y mayor que mi trabajo». El profesor operó a la esposa de Reza sin cobrar nada, y gracias a Dios y al milagro de la ciencia y la acción del profesor, el resultado fue muy satisfactorio. Majid Sami nació en Teherán y vivió en Irán hasta terminar la escuela secundaria. Actualmente reside en Alemania, pero viaja frecuentemente a su país natal, donde aprovecha para realizar diversas cirugías, además de enseñar nuevas técnicas a cirujanos y celebrar congresos científicos. Simultáneamente cursó biología y medicina en la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, en Alemania. Luego se especializó en neurocirugía bajo la supervisión de Kurt Schürmann y recibió su título de especialista en esa materia en 1970. Majid inició su actividad profesional como profesor asistente en un hospital de neurocirugía. Unos meses más tarde, cuando tenía 32 años, fue ascendido al rango de profesor asociado y nombrado subdirector del Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Mainz. Al mismo tiempo, estuvo a cargo del Departamento de Neurocirugía Pediátrica. Solo un año después, en 1971, gracias a los extraordinarios resultados de su labor y grandes actividades, logró convertirse en profesor de neurocirugía en la Universidad Johannes Gutenberg. Ese año le ofrecieron el título de profesor y jefe del Departamento de Neurocirugía de la Universidad Meli Nacional de Irán, la actual Universidad Shahid Beheshti, ubicada en Teherán. Sin embargo, se quedó en Alemania para continuar su labor científica y prosiguió sus actividades en la Universidad de Mainz. La formación y promoción de la neurocirugía ha sido una de las principales preocupaciones y uno de los puntos más destacados de la actividad científica de Sami. Desde el inicio de su actividad como profesor, ha prestado especial atención a la formación de neurocirujanos en todo el mundo. Desde 1971, celebra regularmente cursos anuales o bianuales de formación en neurocirugía microscópica en la Universidad de Mainz. De igual modo, en 1979 estableció en Hannover el primer curso a nivel mundial de formación en cirugía de la base del cráneo. Además, ha fundado y celebrado otros cursos de capacitación similares en otros países del mundo para mejorar los conocimientos de los neurocirujanos. Majid Sami ha obtenido tanta fama que casi todas las instituciones y universidades prestigiosas del mundo desean reclutarlo. En 2004, los chinos consiguieron convencerlo para que viajara a su país a fin de desarrollar sus conocimientos de neurología y asumir la dirección del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Medicina de la capital, Pekín. Ese mismo año, la Organización de Seguridad Social de Irán también le otorgó la jefatura del Departamento de Neurocirugía del Hospital Milad de Teherán. Desde entonces, y bajo la supervisión de Sami'i, se han planificado e implementado cursos de formación coherentes y completos para los empleados del departamento. Como resultado, este departamento se ha convertido en uno de los centros de neurocirugía más desarrollados y avanzados del mundo. Desde 2006, Sami'i ha organizado continuamente el Simposio Internacional de Neurocirugía en Teherán y bajo su propia supervisión. Durante su carrera profesional, este gran médico iraní ha innovado o completado numerosos métodos quirúrgicos, muchos de los cuales están relacionados con la extirpación de glándulas cancerosas. Durante largos años de su actividad, ha operado con éxito a más de 12.000 pacientes, algo casi único en su tipo. Cientos de artículos científicos y 17 libros forman una pequeña parte de su legado científico. Sami'i ha formado a más de 1.000 alumnos en diferentes países del mundo, lo que le ha traído fama de ser el gran maestro de la neurociencia a nivel mundial. En la década de 1990, Sami'i fundó una clínica privada, el Instituto Internacional de la Neurología, diseñado en forma del cerebro humano. Este centro está ubicado en la ciudad alemana de Hannover y está dirigido por Majid Sami'i y su hijo Amir Sami'i. En 2008, Sami'i lanzó el proyecto del Hospital de Superespecialidades de 400 camas del profesor Sami'i en la ciudad de Rajshahi, al norte de Irán, cuyo departamento de neurocirugía coopera con el Centro Neurológico de Alemania. Este centro, además de tener uso terapéutico, también realiza actividades de investigación y el profesor Sami'i supervisa personalmente su avance. Según el profesor Sami'i, dicho hospital será un modelo a seguir para todo el país al ofrecer servicios de neurología especializados, y el motivo de su establecimiento en Rajshahi es el amor por su país. En octubre de 2011, la Universidad de Teherán apreció a Sami'i otorgándole un doctorado honoris causa. En enero de 2013, el profesor Sami'i propuso el plan de la Fundación de la Cultura y la Ciencia de Irán que se inauguraría en Rajshahi, con la presencia de intelectuales y científicos de todo el mundo. 2 años más tarde, en septiembre de 2014, el profesor Sami'i inició la operación ejecutiva de la construcción del mayor centro de investigación oncológica de Oriente Medio en el sitio de la Universidad de Ciencias Médicas Lacan de Rajshahi. Es interesante saber que durante una ceremonia celebrada en 2014, la Municipalidad de Rajshahi le otorgó a Sami'i la llave de oro de la ciudad como muestra de agradecimiento por sus esfuerzos. En 2011, la Federación Mundial de Sociedades de Cirugía Neurológica denominó su medalla de honor acompañada por un premio de 10.000 euros como medalla de honor en homenaje a Majid Sami'i. Esta medalla se otorga cada 2 años a los neurocirujanos más destacados del mundo. En el mismo año, en Brasil, y coincidiendo con la celebración de la Asamblea de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, dicho premio y la medalla de honor de Majid Sami'i fueron otorgados al francés Maurice Clou, profesor de la Universidad de Marsella. En 2013 a Sami'i le otorgaron el anillo Leibniz de Hannover por sus esfuerzos para formar a 100 jóvenes cirujanos africanos. En la ceremonia de entrega del premio, Sami'i dijo: "Este premio no fue otorgado a mí, sino a un continente con casi 1.000 millones de habitantes". Añadió que el premio tenía un valor especial para él, ya que era para ayudar a un continente que está fuertemente privado de recursos médicos con respecto a su población. Según Sami, la tasa de mortalidad en África por lesiones cerebrales es 3 veces mayor que la del SIDA. En 2013, la Federación Mundial de Sociedades de Cirugía Cerebral presentó a Majid Sami como neurocirujano del año. En 2014, Sami ganó el premio al mejor científico y neurocirujano de la Academia Internacional de Neurocirujanos. Este premio se otorga cada año por parte de la Academia Internacional de Cirujanos Neurológicos. En la mente de los científicos iraníes, el profesor Sami es un hombre piadoso y trabajador en el campo especializado de la neurocirugía. Con sus acciones ha demostrado que es posible estar en el más alto nivel científico y usar la ciencia para ayudar a otros sin pensar en sus propios intereses. Así, amigos, terminamos otro episodio de Ilustres del Irán Contemporáneo, en el que hemos conocido al famoso neurocirujano iraní Majid Sami. No se pierdan el próximo capítulo. Hasta entonces.
Cine contemporáneo iraní. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les presentamos la serie El cine contemporáneo iraní. La película que vamos a analizar en este podcast nuevamente es una de las películas en el campo de la defensa sagrada. Agencia de Vidrio, producido por Ebrahim Hatamikia, se realizó hace unos 30 años, en 1997, en el género de drama, defensa sagrada y suspenso. Ebrahim Hatamikia, director, guionista, editor y actor de cine, egresado de la Facultad de Cine y Teatro de la Universidad de Arte, en el año 1985 incursionó en el campo del arte al realizar su primera película llamada La Identidad, y luego recibió el premio al mejor guion y director del 16º Festival Internacional de Cine FACH en 1997 por la producción de la película Agencia de Vidrio. Hatamikia ganó 3 veces el Simorgh de Cristal al mejor director de este festival por las películas Agencia de Vidrio, Al color de púrpura y A la hora de Sham. Este director también estuvo nominado al premio Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián por la película Lazo Rojo. Ebrahim Hatamikia junto con Majid Majidi son considerados el orgullo del cine iraní después de la revolución, al ganar 5 Simorgh de Cristal del Festival Internacional de Cine FACH. La historia de la película Agencia de Vidrio trata sobre Abbas, que tiene una metralla de mortero al lado de la arteria en el cuello. Debido a los años de participación en la guerra impuesta por Irak contra Irán, él, por la insistencia de su esposa Narges, viaja a Teherán para acudir al médico. En las calles de Teherán se encuentra con un antiguo camarada, Hash Kazem, interpretado por Parviz Parastuji. Hash Kazem le acompaña al médico y allí el galeno le dice que el estado de Abbas es crítico y le aconseja que viaje a Londres lo antes posible para que le retiren la metralla. Kazem, para financiar el viaje de Abbas, se dispone a vender su coche. Van a la agencia de viajes para comprar el ticket, pero el comprador del coche no llega con el dinero. Y había otras personas esperando comprar su pasaje en ese mismo vuelo. Es ahí cuando Hash Kassem le sugiere al jefe de la agencia empeñarle las llaves del coche y los documentos a cambio de la emisión del billete, hasta que llegue el dinero. Y el jefe de la agencia no acepta. Hash Kassem le insiste alegando que Abbas es uno de los combatientes de la guerra y el dueño de la agencia le contesta con sarcasmo sobre los combatientes. Entonces, Hash Kassem, enfadado, rompe el cristal de la oficina del jefe de la agencia y luego le quita el arma al agente de seguridad. Toma como rehenes a todos los clientes y pide a las autoridades que autoricen el viaje de él y Abbas inmediatamente a Londres. Todo esto sucede en víspera del Año Nuevo iraní. Entretanto, otro camarada de Kassem y Abbas ingresa a la agencia para unirse a los rehenes. Los agentes de la policía rodean todo y en ese momento, Ahmad Kuhi, que también había sido compañero de Hash Kassem, junto con otra persona llamada Selashur, entran en la agencia. Ahmad se presenta como representante de las fuerzas de seguridad y le pide a Hash Kassem que entregue el arma. Hash Kassem hace caso omiso a la orden, pero libera varios rehenes y luego les da el ultimátum a Ahmad y Selashur, que solamente tienen hasta las 6 de la mañana para enviar un coche a la agencia para que les lleve a él y a Abbas al aeropuerto. Eran las 6 de la mañana y el coche no llegaba a la agencia. Entonces Hash Kassem trama el asesinato del jefe de la agencia para que los funcionarios estén bajo presión y cumplan sus demandas lo antes posible. Pero Abbas no sabía que lo del asesinato del jefe era un montaje y sufrió un ataque nervioso y su estado empeoró. Finalmente llega el coche y Hash Kassem carga sobre sus hombros a Abbas y sale de la agencia. Cuando llegan al coche, le dice al conductor que encienda el coche y éste le contesta que no tiene las llaves. En paralelo, los agentes militares ingresan a la agencia y liberan a los rehenes. Al ver esto, Selashur considera que todo está bajo control y puede proseguir al arresto de Hash Kassem y Abbas. Pero de repente, Ahmad Kuhi llega con un helicóptero para llevar a Kassem y Abbas al aeropuerto por orden de altos funcionarios. Pese a la oposición de Selashur, ya en el avión en pleno vuelo, Abbas se siente débil y pide agua. Era el mismo momento del inicio del Año Nuevo iraní y Abbas dio su último suspiro. Y como todavía no habían salido del territorio iraní, Hash Kassem pidió regresar.
Oh!
según el sociólogo Parviz Amini, para analizar la agencia de vidrio de Ebrahim Hatamikia, es necesario prestar atención a las condiciones temporales de la producción y publicación de esta obra. Esta película se estrenó después de las elecciones del 22 de mayo y mientras reinaba en el país una atmósfera discursiva especial. La prioridad de la mayoría sobre la minoría, el legalismo, la crítica a la violencia, el énfasis en la brecha generacional, una nueva percepción de la seguridad y una visión diferente de las mujeres en la sociedad fueron algunos de los componentes que se discutieron en este discurso. Por ello, esta película es uno de los mejores films iraníes porque transmite algunos mensajes contra el discurso imperante. En esta obra, utilizando las herramientas de arte, Hatamikia puede poner al público en contra de sí mismo y hacer que le den el derecho a la minoría que estaba condenada en la sociedad de aquella época. Prestar atención al legalismo es uno de los componentes del discurso que gobernaba a Irán en el momento del estreno de esta película. Al comienzo del film, vemos a Hash Kasem, que sigue todos los caminos legales para salvar a Abbas, pero la ley no puede salvarle. Para salvar a Abbas, símbolo del idealismo, Hash Kasem se ve obligado a ir más allá de la ley y tomar rehenes. Hash Kasem intenta de la manera más violenta posible mantenerse en la cima de los ideales y salvar a su amigo Abbas de la muerte, mientras que Selahshur siempre insiste en adherirse a la ley, incluso por encima de los ideales. Selahshur representa a las personas que tienen una visión especial sobre el tema de la seguridad nacional. En una parte de la película, Selahshur le dice a Hash Kasem que al hacer esto, usted puso en peligro la seguridad nacional. Pero Hash Kasem tiene una opinión diferente sobre la cuestión de la seguridad nacional. Dice que fueron muchos abbases los que garantizaron la seguridad de este país y ahora hay que hacer todo lo posible para protegerles. Al final de la película vemos a Hash Kasem cargando a Abbas sobre sus hombros hacia el coche, cruzando las líneas peatonales recién pintadas de la calle y dejando sus huellas blancas. La película Agencia de Vidrio fue nominada a premios en las categorías de Mejor Actor de Reparto, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Fotografía, Mejor Maquillaje y finalmente Ebrahim Hatamikia ganó el premio al Mejor Director y Mejor Guión. Parviz Parastuji ganó el premio al Mejor Actor y Reza Kianian ganó el premio al Mejor Actor de Reparto. Además, Vita Barodaran ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto. Majid Entesamie ganó el premio a la Mejor Banda Sonora y Haide Safiyari ganó el premio al Mejor Montaje por la película Agencia de Vidrio. Amigos, aquí finaliza este podcast. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana a escuchar un nuevo capítulo de Cine Contemporáneo Iraní. Hasta entonces, adiós. Thank you.
todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.